En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes. Una fecha que muchos madrileños estaban esperando, que es la fecha en la que se van a celebrar las oposiciones para entrar a trabajar en Correos. Se ha conocido esta misma mañana y es una fecha que no te voy a entretener mucho más en decirte que será el 12 de septiembre, con lo cual es el plazo que si en su momento presentaste tu candidatura para esa oposición que oferta 3.381 puestos de trabajo indefinidos, es la fecha tope que tienes para estudiar en definitiva. Ya sabes que estamos muy atentos a lo que ocurre tanto en el empleo público y privado de nuestra comunidad y por eso te damos la bienvenida a Madrid Trabaja y sabes que estaremos hasta las 4 de la tarde aquí en la sintonía de Onda Madrid. Ahí ha estado atento a esa fecha de las oposiciones de Correos Javi García. ¿Qué pasa, Javi?
¿Qué tal? Buenas tardes, Peña. Es una buena noticia, ¿no? Yo creo ya que se fije esa fecha que también da certidumbre a los opositores. De hecho, hoy he comentado con uno de ellos y me decía, qué alegría porque así me motivo más para ponerme a estudiar que me estaba costando hasta ahora.
Claro, claro, claro. Ahí tenemos el horizonte ya con una fecha exacta y afortunadamente, a pesar de que son muchísimos los candidatos, eran más de 100.000 en toda España, ¿no? Los candidatos.
Sino casi 150.000 inscritos,
fíjate,
eso es. Fíjate,
150.000, pero bueno, también es verdad que se reparten por toda España y los exámenes son por toda España, con lo cual, y además en septiembre esperemos que sea verdad que el 70% de la población estamos vacunados, con lo cual las medidas pueden ser un poco más laxas en ese aspecto, ¿o no?
De hecho, todavía falta por conocerse en qué lugares, en qué centros se van a realizar esas pruebas en previsión y en espera de cómo evolucione la pandemia.
Será por lugares en Madrid, Javi. Anda, que no tenemos universidades y facultades donde se pueden organizar los exámenes. Andrea San Martín, muy buenas.
Que
buenas
estás tardes.
Asintiendo con la cabeza.
Sí, más justo en el mes de septiembre, que aún no habrá empezado ese periodo de universidad. Y bueno, pues ahí
bueno,
todavía
y si no se hacen en fin de semana, que claro, están las aulas libres, vamos, además normalmente suelen ser en fin de semana, o sea que en ese sentido no habría problema. Pero bueno, entre unas cosas y otras, el 12 de septiembre nos gusta, ¿no?
Sí, porque además ya vamos a estar relajados después de las vacaciones, ¿no? O sea que es una buena fecha.
Claro. En fin, pues vamos a recordar nuestras redes sociales. Empezamos por Andrea y por Twitter.
Sí, estamos en Twitter.
Ten
muy
cuidado
presentes.
Con la mascarilla.
Vengo con las ganas de contaros la cuenta que tenemos. Estamos ahí disponibles, @madridtrabajaom.
Es que tú no la ves, Javi, pero se ha traído hoy una mascarilla que le hace la cara el doble de grande de la
sí,
que tiene.
Igual se la han regalado por su cumple.
Es verdad,
mismo,
felicidades.
¿Verdad? Muchísimas gracias.
Que te lo hemos dicho en privado, pero no lo hemos dicho en público.
Que se nos hace mayor ya.
Regalos y entre ellos unos muy prácticos, que es bien el uso de la mascarilla, claro.
Ya veo, además así muy militroncha, muy de militar. Bueno, Javi, que tenemos Facebook también.
Claro, y muy sencillo. Aquí los oyentes simplemente nos encuentran buscando el nombre del programa. Somos Madrid Trabaja.
Vamos con ofertas de empleo como cada día y empezamos por oposiciones en la DGT para 35 examinadores de tráfico.
Sí, los aspirantes deberán tener cumplidos al menos los 23 años y ser titulares también de los permisos de conducción tipo B, el de coche, con al menos 3 años de antigüedad. También piden el de moto, el A2 y luego el C o el D, el de camión o el de autobús. El proceso de selección será por oposición, formado por 2 ejercicios, un tipo test de 100 preguntas y luego un ejercicio práctico de conducción. Además, habrá una fase de curso selectivo. El plazo termina el 31 de mayo.
Y además aprovecho para decir que si quieren más detalles de la convocatoria, tuvimos una estupenda entrevista con la secretaria general de la DGT, que nos ofreció todos los detalles. La tienen en nuestra página web, en ondamadrid.es, en el apartado de Madrid Trabaja. En el corredor del Henares ofrecen 20 vacantes para preparadores de pedidos.
Concretamente para la recepción y ubicación de productos, también registro de datos en el sistema informático e incluso el control de calidad. Se valora tener experiencia en el sector logístico y conocimientos de inglés nivel intermedio. El contrato es fijo o discontinuo, a jornada completa en turnos rotativos de lunes a domingo con 2 días de descanso. El salario de 20.300 euros brutos anuales.
Teníamos que preguntarles por qué piden nivel intermedio para preparar pedidos. Sorprendente, ¿no? ¿O solamente me sorprende a mí, Andrea?
Es que hoy en día los idiomas ya
son... Ya, pero para preparar un pedido...
Bueno, pero es una manera también de hacer una criba.
Bueno, no sé yo si eso es motivo suficiente para hacer criba. El Ayuntamiento de Villaviciosa de Odón convoca una bolsa de trabajo para técnicos superiores en el área de sanidad y consumo.
Se requiere tener el grado en medicina, farmacia, veterinaria, biología o títulos equivalentes. El proceso de selección aquí será mediante una fase de concurso de méritos y también una fase de oposición. El plazo termina el 25 de mayo.
Hay 6 vacantes para auxiliares de clínica con certificado de discapacidad.
Sí, una importante empresa del sector sociosanitario necesita gerocultores con experiencia mínima de 6 meses para trabajar en residencias de Madrid. Se requiere tener formación profesional en cuidado auxiliar de enfermería, el certificado de profesionalidad de atención sociosanitaria de personas dependientes en instituciones sociales y también disponer del certificado de discapacidad de al menos el 33%. El contrato es temporal, a jornada parcial y el salario es según convenio.
Oportunidad de empleo para ayudantes de camareros.
Para trabajar en un restaurante ubicado en Boadilla del Monte, aquí el contrato es indefinido, a tiempo completo, en turno partido y el salario ronda los 1.000 euros brutos al mes. Los interesados deberán estar dados de alta en la oficina de empleo de este municipio.
Y terminamos con el Ayuntamiento de Moralzarzal, que convoca una plaza de ingeniero técnico industrial.
Entre otros requisitos, deberán tener la titulación de grado en ingeniería industrial. El proceso de selección será mediante una fase de concurso y también oposición. En la fase de concurso se van a valorar la experiencia profesional y también la formación del opositor, y en la fase de oposición habrá una prueba de conocimientos, es decir, un ejercicio teórico y también un caso práctico. El plazo de solicitud concluye el próximo 24 de mayo.
Si te interesa cualquiera de estas ofertas de empleo, visita la página web de Onda Madrid. Allí tenemos un apartado, Los de Madrid Trabaja. Pincha sobre él y encontrarás las ofertas de empleo de este 10 de mayo.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
La semana pasada, como era día festivo en la Comunidad de Madrid, hicimos nuestra habitual recopilación de otras intervenciones, pero ya los tenemos aquí en riguroso directo, de nuevo a los amigos del SEPE, en este caso amiga, que es María José Gómez, asesora de la Subdirección General de Prestaciones. María José, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues, y felicidades, Andrea.
Felicidades. No está ahora mismo aquí en el estudio para darte las gracias, pero se las doy yo en tu nombre.
Tú solo dices.
Eso es, que la tengo aquí en la producción llamando a los invitados. De cualquier manera, bueno, espero que aprovechases el puente.
Pues mira, este sí.
Has podido,
¿no? Los puentes del año anterior ni uno, pero este sí que tocó.
Bueno, pues eso siempre está muy bien. Y María José, vamos en primer lugar, como siempre, a recordar los apartados a los que se pueden dirigir los oyentes de Madrid Trabaja para enviarnos sus consultas. Javi.
Pues hay 2 vías principalmente, bien el correo electrónico del programa madridtrabaja@ondamadrid.es y también nos pueden mandar una nota de voz en WhatsApp, es el número de siempre, el 652-868099, 652-868099.
Si te parece, María José, y estás preparada, vamos con la primera de las preguntas.
Preparada.
Venga.
Hola, buenos días. Mi pregunta es, yo estuve en ERTE desde el 15 de marzo al 15 de junio de 2020. Entonces, yo cobré normalmente todo, pero ahora me reclaman el mes de abril y el mes de mayo que me sale como cobros indebidos, pero no es así. porque yo estaba legalmente desde el 15 de marzo al 15 de junio. De hecho, he estado desde el 26 de enero al 18 de febrero en ERTE, porque tuvimos que cerrar y supuestamente esos días me los tenían que pagar y me los han retenido, no me los han abonado. He puesto una incidencia, mi gestoría ha hablado con ellos, pero nadie me da contestación. Si me pueden ayudar, gracias.
¿La podemos ayudar, María José?
Sí, seguro que la podemos ayudar. Vamos a ver, hay que comprobar esta prestación, con lo cual vamos a necesitar que luego se identifique y ya localizamos a ver cuál es el problema. El caso es que si la trabajadora está en ERTE en ese periodo que nos dice, tiene que cobrar la prestación por esos días, sí o sí. Eso salvo que tenga alguna situación de incompatibilidad que no estemos viendo porque no nos esté comentando. Y no parece el caso. Bueno, a ver, si se le ha reclamado una cantidad que se le había abonado, puede ser porque haya tenido algo de actividad y la empresa nos lo haya comunicado después de haberlo abonado. A ver, esto es bastante frecuente. Hay que recordar que la actividad se comunica en el mes siguiente, la actividad del trabajador en ERTE, entre los días 1 y 20 del mes siguiente, con lo cual podemos haber pagado algo que luego haya que retroceder. ¿Vale? También podría informarnos 2 meses o 3 meses más tarde la empresa porque no se haya dado cuenta que no nos había mandado el fichero y se dé cuenta ahora. Y entonces nos lo informaría fuera de plazo, se regularizaría más tarde esas prestaciones y entonces vería más tarde todo ese movimiento. A ver, también puede pasar que, aunque no hubiera tenido actividad, hubieran enviado el fichero de actividad de marzo. Imaginemos, yo ya conjeturas, ¿no? Pero bueno, imaginemos que en junio mandan el fichero de marzo. Como luego no mandan el de abril y el de mayo, se le retroceden esos 2 meses porque se considera que está trabajando. Porque una vez que mandan fichero de actividad de un mes, hay que seguir mandándolo para los siguientes, porque si no, es que está en actividad, no en inactividad, ¿vale? Entonces, todas estas cosas, pero como digo, son conjeturas. Lo que sí que tiene que pensar un trabajador que está en ERTE COVID, así en general, para sus cuentas, es que le va a corresponder una cobertura del 70% aproximadamente de su salario por los días que no ha trabajado, que ha estado en ERTE, en suspensión, ese día no trabajaba y al día sí, da igual. Si ha cobrado más cantidad de eso, se le va a retroceder lo que corresponde y ya lo devolverá, según le informemos. Y si se reclama un cobro indebido por un periodo que la persona está realmente en ERTE y no se le ha pagado 2 veces porque ha habido una regularización y lo ve un mes abonado, el mes siguiente retrocedido, pero vuelto a abonar, pues eso es porque la información que tenemos no es correcta. O sea, si no se le está pagando una cantidad que le corresponde por ERTE, la información no es correcta. Y la verdad es que eso es lo que pasa en un 85 a 90% de las incidencias de pago que estamos viendo. Me aventuro a decir, pero vamos, la experiencia me avala. Así que si tenemos su caso, lo vemos y bueno, se regulariza lo que haya que regularizar. Y si no, pues presenta reclamación a través del registro o si consigue cita, según provincia y oficina, pues entrega el escrito en su oficina de prestaciones. Uy, qué largo, ¿no?
Sí, no, pero...
¿Qué de cosas he dicho?
No, pero lo has dicho todo en un tiempo récord, o sea que sí. Está muy bien. Y yo voy a aprovechar para decir una cosa, María José, porque es verdad que yo comprendo que dar información sobre el DNI o el NIE a través de un WhatsApp a un programa... pues hay personas que no están dispuestas, pero que muchas veces para solucionar este tipo de casos concretos, porque digamos que las consultas tienen dos propósitos. El primero de ellos, que no solamente respondan a la persona que nos ha enviado la consulta, sino a cualquier otra que esté en una situación parecida. Pero ya muchas veces, pues María José, por ejemplo, pues aprovecha pues para revisar qué es lo que ha pasado, ¿no? Y para eso necesitamos el DNI. Y muchas veces no nos contestan, pero que sepan que están en la libertad de no contestar, pero que la utilización que hacemos es una utilización absolutamente para el fin para el que se lo solicitamos, para ninguno más.
Y yo doy fe que sois totalmente de fiar, vaya.
Perfecto. Yo ya digo que también entiendo también la persona que no quiera enviarlo y está en su total libertad de hacerlo.
Y en ese caso tiene la opción de lo que decía, presenta ante el registro, sea electrónico o sea físico, una reclamación o si tiene la cita para acudir a la oficina, entrega el escrito ahí y ya está.
Perfecto. Pues vamos con la segunda, Javi.
Un oyente que tiene un contrato fijo discontinuo y que nos dice, María José, que tiene un certificado de su empresa, como que no puede reincorporarse al trabajo por el tema de la pandemia y que el SEPE le ha denegado, aun teniendo este certificado, la prestación extraordinaria para fijos discontinuos. Nos cuenta además que tiene 3 hijos a cargo y que no tiene forma alguna de contactar con su oficina. ¿Qué puede hacer?
¡Qué barbaridad! Bueno, vamos a ver. Hay que aclarar una cosa. Los trabajadores fijos discontinuos tienen que ser llamados por sus empresas en las fechas en las que anualmente vuelven a la actividad. Día arriba, día abajo, sí. ¿Vale? O sea, si la empresa está en ERTE, COVID-19, y por ello no pueden incorporar a la actividad a estos trabajadores, los tiene que incluir en una solicitud colectiva porque los tiene que pasar al ERTE. ¿Vale? O sea, el trabajador fijo discontinuo o está trabajando o está en... O está en actividad o está en inactividad de su ciclo laboral anual. Entonces, si no está trabajando propiamente es porque su empresa está en ERTE y entonces en lugar de la prestación de fijo discontinuo tendrá que cobrar la prestación extraordinaria por ERTE. Es decir, la empresa es que está obligada a llamarlos a trabajar, de lo contrario está incumpliendo en el contractualmente, salvo excepciones muy particulares. Y habría que considerar incluso fin de la relación laboral, despido y denuncia y lo que corresponda. O sea, si el trabajador fijo discontinuo está en periodo de inactividad por fin de campaña o de ciclo laboral, entonces cobra su prestación de fijo discontinuo. Bien sea la extraordinaria, que del Real Decreto 30/2020, que es la que se publicó en septiembre pasado, o bien la que él percibe cada año, que es la ordinaria, en función de las cotizaciones que ha tenido ese año, o bien un subsidio se agotó las cotizaciones. ¿Vale? Entonces, lo que tiene que quedar claro es que o cobra una prestación por inactividad de fijo discontinuo o bien cobra una prestación por ERTE. Va a estar protegido, sí o sí.
Perfecto.
¿Vale? Entonces, que hable con la empresa y vea en qué situación está, porque a lo mejor está su empresa en ERTE y no lo están incluyendo en una solicitud colectiva para incorporarlo al ERTE y a la protección por ERTE, claro.
Y si no, también no haría mal en consultar a un abogado. Recordamos que los jueves tenemos una aquí en el programa, que también nos puede...
Pues también es verdad, porque
sí,
hay
¿no?
que tocar todos los palos.
Por eso, porque igual la empresa está actuando irregularmente y,
puede ser, ¿eh?
Y está perjudicando al trabajador, con lo cual, por lo que nos estás comentando. En fin, María José, que enseguida volvemos contigo, ¿de acuerdo?
Muy bien.
Madrid trabaja.
En Onda Madrid.
La pandemia ha llevado a más de 1,5 millones de personas en nuestro país a tener que acudir a los bancos de alimentos. Únete ahora a Ningún Hogar Sin Alimentos para que todas las familias puedan acceder a alimentos básicos, porque nos puede pasar a todos. Haz tu donativo en Bizum con el número 38014 o en ningunhogarsinalimentos.org. La Fundación La Caixa y CaixaBank en favor de los bancos de alimentos.
Solo Nieves consigue que tu tarde sea entretenida.
Te veo más, no sé...
¿Más mexicano?
Más, sí, un poquito, bajando con una boa al cuello.
Solo Nieves te acerca cada tarde a la noticia.
Pues vamos a contarles la actualidad.
Lo que nos dicen es que hay un sistema para eliminar el coronavirus del aire.
Y es que Nieves Herrero hace radio solo para ti.
Vamos a correr, que hay muchas llamadas. Hola, David.
Hola, Julia.
Tardes.
A ver, cuéntanos.
Y vamos con Olga para rematar. Contigo, correría
el mundo entero contigo. Cada tarde de 4 a 8, Madrid Directo, con Nieves Herrero, abre una ventana a todo lo que pasa. Para entretenerte, para informarte, para que tú hagas con ella la radio que te gusta. Solo si es
contigo. Onda Madrid, la radio que más se parece a ti. Solo si es contigo.
Las vacunas son seguras y la mejor alternativa para acabar con la pandemia. Eres parte de la solución. Vacúnate. Hay que vacunarse. Comunidad de Madrid.
¿Qué le pides a un buen programa de radio?
Información rigurosa sin aditivos.
Que explique bien las cosas, con expertos y con gente que sepa de lo que habla.
Yo le pido que hable de cultura, de ciencia y de historia.
Un buen plantel de analistas. Me gustan las tertulias.
Para mí un buen programa debe tener al frente un profesional reconocido.
Todo eso lo tiene El Enfoque. Cada día, Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que ha pasado, con rigor, de manera entretenida, con los mejores expertos.
El Enfoque. De lunes a viernes, de 8 a 12 de la noche, en Onda Madrid.
¿Te gustan las bandas sonoras? Vuelve Film Symphony Orchestra con su espectáculo La Mejor Música de Cine en Concierto. Vengadores, Interstellar, Amelie, Regreso al Futuro y Piratas del Caribe, entre muchas otras. 30 de mayo, Auditorio Nacional de Música. Que no te lo cuenten. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
Madrid Trabaja, en Onda Madrid, con Javier Peña.
Y los lunes se ha convertido ya en una sección que no lo hemos hecho a posta, pero la verdad es que llevamos unas semanas en las que empezamos de manera bastante fuerte hablando de empresas que crean puestos de trabajo en la Comunidad de Madrid. Y en este caso es la consultora Accenture, que va a contratar en toda España a más de 1.000 personas hasta finales de agosto. De esa cifra, ahora averiguaremos cuánto corresponde a Madrid, que es una de sus principales sedes, junto con la de Barcelona. Tenemos con nosotros a María José Sobrinos, que es la directora de Recursos Humanos de Accenture en España. María José, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, encantada de estar con vosotros.
Y nosotros encantados, porque nos gusta hablar de empresas que, a pesar de la que está cayendo, como siempre decimos, apostáis por seguir generando empleo.
Así es, como bien dices, nuestra idea es contratar a del orden de los 1.000 profesionales de aquí al verano, a lo largo de todo el territorio nacional, pero sobre todo con mayor foco en nuestros principales mercados, Madrid y Barcelona, como bien dices, y también donde están nuestros centros de tecnologías avanzadas, Alicante, Málaga, Sevilla, Zaragoza y en nuestro centro en Bilbao de Industria X.
Porque no habéis parado, a pesar del último año tan duro que hemos vivido en otros sectores, el mundo de la consultoría ha seguido trabajando, eso sí, fomentando, cambiando un poco la cultura, ¿no? Del teletrabajo y sobre todo, pues con mayor flexibilidad, que es una de vuestras características de siempre, pero que ahora se ha acentuado en estos últimos meses.
Así es, yo creo que si hay una cosa que hemos demostrado las empresas españolas en general, bueno, las de todo el mundo, es lo que llamamos la resiliencia, ¿no? Nosotros quizá, pues ya llevábamos mucho tiempo sabiendo lo que era trabajar en remoto con la utilización de las nuevas tecnologías, pero lo cierto es que, bueno, pues el año pasado tuvimos que cambiar inmediatamente a trabajar en casa, lo hicimos bien, no se vio afectado en absoluto la productividad y la verdad es que hicimos una experiencia estupenda porque mejora efectivamente la flexibilidad.
Y una experiencia que ha venido para quedarse. Ya vosotros la practicabais antes, pero me imagino que ahora ya se ha convertido en algo que antes era un poco experimental, a ver un poco qué pasa, allá digamos que tomarlo en serio.
Sí, sí, totalmente. Yo creo que ha venido para quedarse y además yo creo que en todos los sectores.
Sí.
Depende de cómo preguntes, pues unos dicen que les gusta muchísimo el estar en casa, otros que les gusta muchísimo ir a la oficina, pero yo creo que el modelo híbrido donde tenemos que complementar unos días en la oficina con otros días en casa, yo creo que será lo que al final adoptemos la mayoría de las empresas y lo que nos permitirá, por un lado, mantener la cultura empresarial, la relación con los compañeros, que eso es estupendo, con la flexibilidad también que tenemos en el trabajar desde cada uno de nuestra casa o desde donde queramos. Lo bueno es que es trabajar desde donde queramos.
Eso sí es verdad. Pero vamos a hablar un poquito de esos 1.000 puestos de trabajo, de los perfiles en concreto que andáis buscando dentro de esa cifra tan importante.
Pues mire, buscamos la verdad es que perfiles muy variados, ¿no? Nosotros apostamos muy fuerte por los perfiles con base tecnológica, pues hablamos en expertos en tecnología cloud, en ciberseguridad, en gestión de datos, en inteligencia artificial, también en plataformas tipo SAP o Salesforce, pero también contratamos especialistas en estrategia, en consultoría de negocio, en marketing digital, en perfiles de agencias, como ves, muy diverso. Y ojo, que también buscamos profesionales sin experiencia, ¿no? Que tengan ilusión por empezar su andadura profesional con nosotros en cualquiera de estas áreas.
Eso era lo siguiente que te iba a preguntar, porque digo, bueno, y buscáis profesionales ya senior o junior, que son aquellos que comentabas que están buscando, dando sus primeros pasos, digamos, en el mercado laboral.
Buscamos las dos cosas. Por un lado, buscamos recién titulados, que lo que le estamos pidiendo fundamentalmente es formación en cualquier grado o máster aunque también hacemos una apuesta muy fuerte desde hace ya más de 2 años por perfiles de formación profesional. Y luego, pues en el caso de perfiles de experiencia, pues al menos 1 año en el desarrollo de proyectos en alguno de los campos que he mencionado anteriormente.
Y luego sois una empresa, porque hemos hablado con gente que trabaja con vosotros, inclusiva. Incluso hemos hablado con personas que a través de diversas entidades han hecho cursos de formación para el empleo y que finalmente han terminado trabajando con vosotros.
Ah, así es, la verdad es que para nosotros la diversidad y la inclusión es uno de nuestros objetivos estratégicos y yo siempre he dicho que es lo que realmente Accenture lo hace especial, ¿no? Toda la diversidad que tenemos en nuestra plantilla. Hacemos muchos cursos con universidades, tenemos acuerdos con escuelas y después estos alumnos se incorporan con nosotros bien en prácticas inicialmente o bien ya después en plantilla cuando han terminado su formación.
Porque también apostáis por el empleo estable, por el empleo indefinido.
Eso es, sí, la mayoría de nuestros trabajadores, 98%, tienen contrato indefinido, que eso es importante.
Sí, desde luego que sí. Y luego que el mundo de la consultoría, para cómo están las cosas en el resto, está relativamente bien pagado.
Sí, bueno, está bien pagado, claro. Lo bueno que tiene además la consultoría es que la progresión profesional pues es rápida, se aprende muchísimo, que también es algo que cada vez más los jóvenes piden, o sea, lo que es un proyecto que te enamore y además que me pueda desarrollar en un ámbito que realmente me gusta. Esto, todo esto lo ofrece la consultoría.
Y luego, ¿vuestros procesos de selección cómo son?
Pues mira, tenemos unos procesos adaptados a los distintos perfiles, ¿no? Y varían ligeramente de unas áreas a otras, en general, ¿no? Para los profesionales sin experiencia, estamos valorando sus habilidades, sus conocimientos de idiomas y su potencial. Pues incluyen test de inglés, dinámicas grupales, entrevistas con recursos humanos y, como te decía, para algunas áreas pues hay resoluciones de casos de negocio y entrevistas con socios de la compañía. Si ya nos vamos al caso de profesionales con experiencia, pues además de siempre valorar su nivel de inglés, para nosotros es importante, pues se analizan competencias por parte de recursos humanos y se hace la evaluación técnica por parte del responsable del negocio.
Hemos hablado de esos 1.000 puestos de trabajo. ¿En Madrid tenéis un cálculo de cuánta gente va a trabajar aquí?
Pues aunque mira, así en número gordo, ¿eh? Yo sí creo que más de 600 de esos 1.000 serán en Madrid.
Ah, bueno, pues es una cifra importante. Bueno, importante. También tengo que decir que hoy en día en el mundo tecnológico, de marketing, etcétera, digamos que los candidatos están más interesados en viajar. O sea, no están tan preocupados de tener el trabajo al lado de casa, sino que se mueven allá donde haya buenas oportunidades.
Sí, bueno, de todas formas, bueno, a ver si ya los viajes se nos abren, ¿no?
Sí, eso también. Bueno, los de trabajo sí, María José.
No, para eso sí está claro. No, pues sí, efectivamente, pues puede ser, como te decía al principio, en Madrid nosotros es una apuesta importante, pues que es uno de nuestros mercados principales, pero estamos contratando en todo el territorio español.
Claro. Perfecto, pues ya lo saben. Bueno, por supuesto, las vacantes a través de vuestra web. Me imagino que tenéis perfil en LinkedIn también.
Eso, tenemos en LinkedIn, en Twitter, en Instagram y además que los interesados que quieran más información sobre las posiciones abiertas, en nuestra página web www.accenture.com hay un apartado que se llama Incorpórate y allí está desde las prácticas, las posiciones sin experiencia y las abiertas con experiencia.
Perfecto, pues ya lo saben los oyentes de Madrid Trabaja, que pertenezcan a esas categorías de las que hemos hablado con María José Sobrinos, directora de Recursos Humanos de Accenture en España. Un placer y muchas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros por invitarnos. Buenas tardes.
Hoy no es 19 de marzo, pero es el día de las María José en el programa. Ahora vamos con la Gómez, la del SEPE. María José, muy buenas de nuevo.
Seguimos.
Vamos con una tercera pregunta que también nos ha dejado una nota de voz.
Buenos días, mi nombre es María y mi consulta es: el pasado mes de marzo, el 31 de marzo, finalizado mi contrato laboral para una empresa pública. Estaba en situación y sigo en situación de baja laboral por contingencias comunes. Ahora sí, mi pregunta es saber si tengo que esperar a que se me dé de alta para cobrar el paro, qué es lo que tengo que hacer, o hasta que no se me dé de alta voy a seguir percibiendo una prestación por estar de baja, o tengo que pedir el paro. Muchísimas gracias.
María José, adelante.
Vale, pues a ver, cuando se termina una relación laboral y seguimos de baja médica, hay que esperar al alta médica para solicitar prestación por desempleo, porque no estamos en disposición de trabajar, estamos de baja médica. Entonces, se sigue cobrando por el INSS o por la mutua, la correspondiente prestación de incapacidad temporal, que es la que está cobrando ahora, pero cuando se apruebe la prestación por desempleo porque ya tenga el alta médica y haya solicitado la prestación por desempleo, van a pasar dos cosas. La primera es que se descuenta de los días de derecho a prestación por desempleo todos los días que haya estado en IT desde el fin de la relación laboral. Ahora sigo con eso. Ahora vuelvo. Y lo segundo es que esos días se van a cotizar como si los hubiera trabajado, de manera que no va a tener blancos en la cotización durante ese periodo en el que no estuvo ni trabajando ni cobrando prestación por desempleo. Vamos a ver, supongamos que todavía va a estar 2 meses de baja médica desde que acabó el trabajo. Pues si ahora tuviera derecho a prestación por desempleo de 1 año, por ejemplo, 12 meses, pues serían 12 meses los que cobraría de prestación, porque 2 meses se habrían consumido por lo que ya se le ha pagado de IT desde que ya no estaba en la empresa. No sé si queda claro, porque es un poquito complicado, pero sí que hay que recordar que nos van a, entre comillas, quitar prestación cuando vengamos de una situación de baja médica.
Sí, quizá a lo mejor si decimos que al final, aunque lo que cobra formalmente es la IT, es como si cobras el paro, pues es más fácil, ¿no? Digamos que la cuestión es más administrativa de quién le paga cada cosa, pero al final si ella tiene 1 año de derecho a paro, se lo van a pagar ese año de derecho a paro. Otra cosa es que el tiempo que esté de baja se lo paga la Seguridad Social o la Mutua y el resto se lo paga el SEPE, ¿no?
Eso es, sí.
Vale, perfecto. Pues Javi, la cuarta.
Vamos con esa cuarta pregunta de este lunes, de una oyente que nos dice que no cobra la prestación por ERTE desde el mes de octubre, que presentó una reclamación el 16 de marzo después de conseguir que le dieran cita allá por el 10 de noviembre, y dice que todavía no está cobrando, que está desesperada porque en el SEPE no le dijeron cuándo va a cobrar y, claro, llegan recibos de la hipoteca, de luz, distintos gastos del hogar y no sabe qué hacer en este momento, María José.
Ya, qué horror. Pues a ver, esto me suena a que no se ha procesado la solicitud colectiva de la prórroga del ERTE que había que hacer a partir del 1 de octubre. Las empresas tenían que mandar una solicitud colectiva para continuar en el ERTE, para que los trabajadores continuaran cobrando la prestación por ERTE. Entonces, o bien no se ha recibido correctamente porque había algún dato mal, o bien no lo han enviado por los cauces por los que lo tenían que enviar, que eso está informado para las empresas en la página web, o bien, que puede ser también un error nuestro, un error del SEPE. Entonces, necesitaría ver el caso para saber y sobre todo para arreglarlo, porque esto, o sea, es importantísimo que esté arreglado lo antes posible para ella y, hombre, para todos, vaya. Lo cierto es que si ha presentado en su oficina reclamación en marzo, es muy posible que ahora estemos hablando y la prestación ya esté arreglada y la reclamación atendida. Pero aún así me gustaría comprobarlo, porque este es uno de esos casos que son de urgencia, claro. Pero bueno
lo pues,
digo, que necesitaría identificación.
Si nos está escuchando, que nos traslade su DNI a través del WhatsApp y se lo trasladamos a María José para que pueda realizar las comprobaciones oportunas. María José, pues enseguida volvemos contigo.
Muy bien.
Y comentábamos el viernes que la primavera siempre es una época muy propicia para la celebración de ferias de empleo en la Comunidad de Madrid, que es verdad que el año pasado se vieron interrumpidas por todo lo que ocurrió con la pandemia y con el COVID-19, pero este año, poco a poco, se van reactivando y son protagonistas de nuestro programa. Hablábamos de la de Collado Villalba y hoy vamos a hablar de la que organiza Cruz Roja en la Comunidad de Madrid, una feria de empleo que se va a celebrar los días 26 y 27, si no tengo yo mal el dato, pero ahora lo corroboramos con Marta Albuerne, que es la coordinadora del Plan de Empleo de Cruz Roja Madrid. Marta, muy buenas, ¿qué tal?
Hola,
Buenas tardes, ¿cómo estás, Javier?
Pues muy bien, encantado de hablar contigo, que ya hacía tiempo que no coincidíamos, pero bueno, en cualquier caso tenéis la feria, he dicho bien las fechas o me he equivocado.
Será el 26.
Ah, el 26, solamente el 26.
Sí, estará disponible desde las 10 de la mañana hasta las 7 de la tarde, pero solamente el 26.
Perfecto. ¿Y va a ser como en otras ocasiones una feria de empleo destinada a vuestros usuarios, aquellas personas que participan en el plan de empleo de Cruz Roja?
Pues este año hemos decidido abrirla. Hemos visto las opciones técnicas, porque este año será nuestra segunda feria virtual. La quinta del plan de empleo, pero la segunda virtual, porque la situación no está para reunir a demasiada gente a la vez.
Claro.
Entonces, este año hemos decidido dar oportunidad también a personas que aún no están en el plan de empleo, que no nos conocen y que quieren acercarse a nosotros, y esta puede ser una buena oportunidad para ese acercamiento.
Claro.
Hemos hecho una publicación en todas nuestras redes para que las personas que estén interesadas puedan solicitarlo. Uh-huh. Y bueno, pues podamos conocer su interés.
Bueno, entonces tienen que solicitarlo, ¿cómo se pueden inscribir en la feria?
Pues si nos buscan en redes sociales, @cruzrojamadrid.es en Twitter o en Facebook o en Instagram, tendrán el enlace, un formulario de inscripción con unos datos que necesitamos previos, y posteriormente el equipo se pondrá en contacto con ellos para ya facilitarles el acceso.
Correcto. ¿Y qué se van a encontrar allí en esta feria de empleo?
Bueno, pues el objetivo que tenemos con esta feria al final es poner en contacto a participantes, a personas que estén en búsqueda de empleo con empresas que están buscando contratar, ¿no? Yo creo que ese es el leitmotiv de toda feria, además de otras cosas también. Queremos que las empresas conozcan en directo a los candidatos y candidatas que están en búsqueda de empleo. También tendremos un espacio para trabajar en elementos de mejora de la empleabilidad de las personas que vayan, a través de talleres, de algunas sesiones que tenemos preparadas. Y luego también queremos dar a conocer el plan de empleo tanto a las personas que se acerquen por primera vez como a empresas que hasta ahora no son colaboradoras y quieren interesarse por lo que hacemos, ¿no? Uh-huh. Entonces, hasta ahora más o menos estamos hablando de unas 40, 45 empresas, algunas todavía están cerrando su participación, la mayor parte de ellas con ofertas para incorporaciones en las próximas semanas. Y atendidas, ¿no? Unos stands atendidos por esas personas que son las que hacen la selección, que esto es muy interesante para los candidatos y candidatas porque tienen la oportunidad de hablar en directo con esos seleccionadores.
Claro.
Y además...
No, por un lado, Marta, está bien que digamos que como estamos en el mes de mayo, ya muchas empresas están preparando las contrataciones de verano, con lo cual me imagino que esas oportunidades estarán muy vinculados, ¿no?, con esas fechas.
Sí, muchas de ellas efectivamente son empresas que van a entrar en plena campaña ahora y necesitan reforzar plantilla.
Uh-huh. Y luego, por otro lado, estabas comentando que es una característica que siempre destacamos de las ferias de empleo, que la información es lo mejor y el contacto directo con las empresas pues nos proporciona precisamente eso.
Eso es, yo creo que eso es de lo más rico, ¿no? Que puedas entrevistarte con alguien al que a veces tienes cierta dificultad en llegar, ¿no?, para la oferta de empleo, sin embargo, ese día... pues lo tienes allí delante y te puede dar pistas, te puede dar pautas y, bueno, puedes defender tu candidatura en persona. Uh-huh. Pero no solo eso, sino también, sabes que nosotros siempre nos gusta aportar y despertar interés en la gente. Entonces hemos preparado toda una serie de talleres con temáticas, la verdad, que están muy en boga, ¿no? Hemos preparado una sección referente al empleo verde, donde hablaremos de las posibilidades de trabajo en la economía circular, en la gestión de residuos, todo el tema de instalación de placas solares también, qué oportunidades laborales hay, qué oportunidades van a nacer con la instalación de los puntos de recarga de los coches recargables, ¿no?, que vamos a tener ahora en todas las ciudades. Vamos a hablar de tecnología, ¿no?, cómo impacta la tecnología en las profesiones más o menos tradicionales para que las personas puedan ir viendo por dónde tienen que formarse y recualificarse. Vamos a hablar también de nuevas profesiones en ese ámbito tecnológico. Y tendremos también un apartado para el emprendimiento, ¿no?, para esas personas que tienen esa inquietud emprendedora y que necesitan acompañamiento. Les presentaremos los programas que tenemos disponibles para ellas.
Bueno, pues todo muy completo en un momento en el que hace muy poquitas semanas hacíais balance de vuestro plan de empleo. O sea, que estáis ya, bueno, pues en un momento de análisis también.
Sí, efectivamente, y sobre todo, bueno, este año yo creo que a lo que nos toca a todos, ¿no?, que es un análisis del mercado que viene para intentar buscar las mayores oportunidades posibles para las personas con las que trabajamos. Entonces, bueno, se van a encontrar de todo. Yo estoy haciendo un análisis de las empresas que ya han confirmado y va a haber oportunidades en el ámbito de la logística, de la hostelería, de la industria, en el facility service, distribución alimentaria, va a haber algún centro especial de empleo. Entonces, bueno, vamos a cubrir un amplio abanico de posibilidades y de puestos que creo que pueden ser muy interesantes para la gente.
Bueno, y luego también tenemos que decir que empresas que colaboran con vosotros y, por tanto, que están abiertas a esos colectivos que lo tienen un poquito más complicado.
Efectivamente, las empresas con las que trabajamos al final son empresas muy sensibles a la situación de los colectivos más vulnerables. Entonces, son departamentos de recursos humanos muy sensibilizados con estos perfiles y muy, digamos, muy comprometidos, ¿no?, para la incorporación de las personas que lo tienen más difícil. Y eso pues también es muy de agradecer, desde luego, en estas empresas esa implicación especial que le ponen.
Me estaba chivando, Andrea, que hasta el 21 de mayo tienen los oyentes de Madrid Trabaja para apuntarse, ¿no?, a la feria.
Eso es, hasta el 21 de mayo tendremos abiertos los formularios de inscripción y a partir de esa fecha pues ya iremos contactando con las personas para que el 26 puedan acceder a la feria.
Muy bien, pues nada, pues haremos un seguimiento como siempre el día 26 o la previa a todo lo que acontece en la quinta feria del plan de empleo de Cruz Roja, la segunda que se hace de manera online, que ya hablamos contigo después de la primera y ya no nos dijiste que había sido tan buena experiencia que ibais a repetir.
A repetir, eso es. La verdad es que es verdad que todos echamos de menos la presencialidad y tenemos muchas ganas de recuperarla. Pero bueno, mientras eso llega, estas opciones son fantásticas para reunir a tanta gente y con tantas posibilidades.
Marta Albuerne, que ha sido un placer y que charlaremos de aquí al día 26 para ver cómo van las cosas con la feria.
Cuando queráis.
Un abrazo. Hasta
luego. Un abrazo. Madrid
Trabaja. En Onda Madrid.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
Solo Nieves consigue que tu tarde sea entretenida.
Te veo más, no sé...
¿Más mexicano?
Más, sí, un poquito, bajando con una boa al cuello.
Solo Nieves te acerca cada tarde a la noticia.
Pues vamos a contarles la actualidad.
Lo que nos dicen es que hay un sistema para eliminar el coronavirus del aire.
Y es que Nieves Herrero hace radio solo para ti.
Vamos a correr, que hay muchas llamadas. Hola, David.
Hola, Julia.
Tardes.
A ver, cuéntanos.
Y vamos con Olga para rematar.
Contigo, recorrería el mundo entero contigo.
Cada tarde de 4 a 8, Madrid Directo, con Nieves Herrero, abre una ventana a todo lo que pasa. Para entretenerte, para informarte, para que tú hagas con ella la radio que te gusta.
Solo si es contigo.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti.
Solo si es contigo.
Empieza el lunes con alegría. Telefurgo está contigo. Alquila tu furgoneta con un descuento de hasta un 80%. Sí, sí, has oído bien. Hasta un 80% de descuento. Más cómodo, sin esperas. No esperes al fin de semana para alquilar tu furgoneta. Más info en telefurgo.com.
Prepárate, que tú también juegas el partido de la onda.
Hoy, lunes, tenemos un apasionante derbi madrileño en segunda división, con el sueño del ascenso en juego. Desde las 7, en el 106 de la FM, Rayo Vallecano, Leganés.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid.
Madrid Trabaja.
En Onda Madrid.
Repasamos cursos de formación gratuito. Hay uno de 5 herramientas para triunfar. Esto que moderno y que, en fin, en el social selling, en la venta en redes sociales.
Muy bien, es un seminario online.
¿Lo he hecho bien en inglés?
Perfecto.
Gracias.
Es un seminario...
Thank you very much.
Online, como decíamos, organizado por el vivero de empresas del Ayuntamiento de Móstoles y la Universidad Rey Juan Carlos para conocer la importancia de las redes sociales en el comercio online lo que va a ayudar a los empresarios autónomos en la promoción de sus empresas y también de sus productos. Si te interesa, reserva en el calendario el próximo 14 de mayo de 10 de la mañana a 12 del mediodía.
A ver si ahora eres capaz, Avi, de decirlo en inglés el siguiente curso, el de cuidados auxiliares de enfermería en geriatría.
Bueno, si me das tu paso en inglés, no te lo diría en inglés, pero yo me adapto a
tus necesidades
y tus limitaciones, Peña, y te lo cuento en castellano para que lo entiendas bien. La finalidad de este
curso no limitado. Venga, anda,
es aprender a cuidar y atender al paciente geriátrico, dando respuesta a la atención demandada en residencias, centros de día, ayuda domiciliaria y familiar. Se inicia el 7 de junio en el Centro de Formación para la Mujer de Vallecas y tiene una duración de 60 horas teóricas.
Curso de Google AdWords y sus aplicaciones publicitarias.
Son 30 horas de formación que se imparten del 24 de mayo al 7 de junio y el objetivo es adquirir las nociones básicas sobre las posibilidades que ofrece Google AdWords y la configuración de anuncios y campañas publicitarias. Está dirigido mayoritariamente a trabajadores ocupados y ya puedes reservar la plaza en Ondas Formación.
Y hay un curso de teleasistencia
que te enseña a manejar las herramientas telemáticas, técnicas de atención y habilidades psicosociales, dando respuesta a las necesidades demandadas por los usuarios, así como la gestión de la calidad del servicio. Es una formación de 50 horas teóricas que comienza el próximo 28 de junio en el Centro de Formación Los Cármenes.
Y si te interesa cualquiera de estos cursos, ya sabes que nos debes buscar en Google, como Madrid Trabaja, que vamos a salir los primeros en las búsquedas. Y si pinchas sobre nuestra web, aparecen los cursos de formación de este 10 de mayo.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
De nuevo con María José Gómez, asesora de la Subdirección General de Prestaciones del SEPE, contestando a tus preguntas, las que nos envías a través del correo electrónico madridtrabaja@ondamadrid.es o del teléfono 652-8680-99, 652-8680-99. María José, preparada, sí. Sigues por ahí, ¿verdad?
Sí, sí, seguimos.
Pues no hay quinta mala, eso dice el refrán.
Y en esta quinta consulta...
Sí, efectivamente, es muy taurino.
No es una consulta taurina, tiene relación también con el SEPE, como solo todas faltaba. Ellas. Nos pregunta este oyente...
Mar Domingo nos cruje, sí.
Sí, nos metemos en el terreno, en su terreno suyo. Quiere saber este oyente si el convenio que existe entre España y Venezuela cubre la protección por desempleo para solicitar el subsidio para mayores de 52 años. Esa es la consulta.
Ah, pues mira, los convenios de colaboración en materia de prestaciones sociales están todos publicados en la web de la Seguridad Social. Tendría que entrar en convenios bilaterales, y está muy claro y está muy fácil de navegar todo el contenido, por si tiene curiosidad. A ver, para acceder a las prestaciones de carácter contributivo que están previstas en este convenio, se suman normalmente los periodos cotizados en España y en Venezuela. Y sí, están incluidos los periodos computables para jubilación. Así que vale para el subsidio de mayores de 52 años. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Solicitar. Solicita el subsidio en su oficina cuando sea la fecha en la que puede solicitar, porque cumpla la edad, porque termine el contrato, porque acabe una prestación contributiva. Tiene que considerar que, sumados todos los periodos, tiene que superar 15 años cotizados. Que además haya cotizado 2 años en los últimos 15, que son los dos requisitos propios de la jubilación, que los necesita para el subsidio de mayores de 52, y que además, cuidado, tiene que tener 6 años cotizados a desempleo, y eso ya en España. Así que será el INSS quien le diga al SEPE, porque nosotros se lo pedimos en un informe que el INSS emite, y si cumple este condicionante de las cotizaciones, pues puede ser beneficiario del subsidio de mayores de 52.
Pero necesitaría haber cotizado mínimo 6 años en España. Al desempleo.
Uh-huh. A la contingencia de desempleo, sí.
Que hay que recordar que está excluida de esa contingencia los autónomos y las empleadas de hogar, entre otros requisitos. Lo digo para que lo sepa. Lo menos en la actualidad, en cuanto a las empleadas, puede haber cambios en un futuro.
Sí.
Y ya tenemos la sexta también, María José.
Terminamos esta semana con Susana. María José, también una situación complicada porque nos dice que entró en ERTE desde el mes de noviembre y que no ha recibido ningún ingreso por parte del SEPE, que consultó a través de la sede electrónica y sí que le aparecía aprobada esa prestación, cobraba en torno a 700 euros, pero dice que a día de hoy no le aparece nada y de hecho lo que sí figura es un cobro indebido cuando ni siquiera nunca, nos repite, ha recibido ningún ingreso.
Bueno, a ver qué pasa. A veces la información que vemos en la consulta de la prestación es bastante complicada de entender. Lo sabemos así. A ver, principalmente es porque para los ERTE cambia. Se modifica en un mes por la actividad informada en el mes anterior o incluso en el propio mes va cambiando. O sea, todo eso puede suponer retroceder cantidades que ya están abonadas o que están informadas que se van a abonar en el próximo pago. Yo sé que esto despista muchísimo y es un poco complicado de entender. Pero bueno, en este caso, que sí que nos sí se puso en contacto, sí que nos dio su referencia, pues he comprobado que cobró el mes de noviembre entero, en la nómina de noviembre, que se pagó del 4 al 7 de diciembre, en algún momento ahí. Luego en la nómina de diciembre se le retrocedieron 7 días, porque había terminado en el ERTE el día 23 de noviembre, con lo que no le correspondía cobrar 30 días, sino que le correspondía cobrar 23. Ahora tiene un cobro indebido por esos 7 días que ha cobrado además, pero lo que sí está claro es que ese primer abono se hizo, se envió, lo recibió el banco y el banco no lo ha devuelto, o sea que tiene que haberlo cobrado, que mire bien y si no que hable con el banco porque el recibo está enviado y pagado.
Vale.
Y luego la devolución de esos 7 días, pues bueno, ya la dirección provincial que le corresponde del SEPE pues se pone en contacto con la trabajadora y le manda un escrito y le dice cómo tiene que devolverlo, pero pagado está.
Vale, pues en este caso que compruebe con su banco o los movimientos de ese mes para comprobar, del mes de diciembre, ¿no? Son los que tiene que comprobar.
Claro, en el mes, entre el 4 y 7 de diciembre es cuando se pagó la nómina de noviembre, que es cuando se le abonaron estos 30 días, que luego se le retroceden 7, pero bueno, un abono tiene que tener.
Claro, perfecto. Pues que lo compruebe y si no que se ponga en contacto con el banco.
Claro,
para saber
y si no,
escrito
a través del registro o oficina de prestaciones.
Vale. María José, no te vayas porque tenemos una de las noticias de la mesa de redacción que ha generado tal confusión que en este caso te queremos hacer una pregunta de primero del SEPE. María José, no te preocupes, vale, pero un segundito porque antes es que tenemos que hablar de unas jornadas para saber cómo podemos trabajar en Portugal con los compañeros de la red EURES. A lo largo de las últimas semanas y cada jueves han ido organizando una serie de jornadas en las que nos van mostrando desde la red EURES y a través de sus, esto que queda tan moderno, y tal, de sus partners, pues cómo se puede vivir y trabajar en diferentes países. Y esta semana nos toca los vecinos, que por tenerlos más cerca, no te creas que tenemos mucha más información que a lo mejor otros más lejanos. Se trata de cómo vivir y trabajar en Portugal y tenemos a Nacho Sánchez, que es consejero de la red EURES. Nacho, buenas.
Buenas tardes, ¿cómo estáis? Pues sí, la verdad es que son bastante desconocidos.
Por eso digo que yo creo que sabemos mejor cómo buscar trabajo en Alemania que cómo buscar trabajo en Portugal.
Sí, efectivamente. La verdad es que como Alemania a veces viene con esos procesos de selección para un montón de puestos, son proyectos muy masivos y la demanda de trabajo en otros países a veces es tan grande, pues nos olvidamos de que tenemos ahí a Portugal, un país que tiene 3 millones de... tiene muchas ofertas de empleo, 3.000 ofertas de empleo en estos momentos, ahora mismo registradas, ¿no? Uh-huh. Entonces tiene millones de posibilidades realmente.
Bueno, es que la tasa de paro que tienen es muy bajita en comparación a la española.
Sí, sus ciclos son diferentes, sus dinámicas de empleo son distintas, estamos hablando de un país que son 10 millones de habitantes, entonces su suelo es más bajo que el nuestro, su suelo de desempleo, y ahora mismo estamos hablando de que tienen un 6,5 datos del mes pasado.
Claro. ¿Y por qué perfiles se interesan en Portugal?
Pues mira, como en toda Europa actualmente un punto fuerte pues son los profesionales sanitarios, ¿vale? Médicos, enfermeros, cualquier tipo de especialista en el ámbito sanitario, allí va a tener muchísimas opciones y también, como en el resto de países europeos, cualquier trabajador del ámbito informático, tecnológico, lo va a tener fácil allí. Pero es verdad que hay otros sectores en los que Portugal tiene demanda, la ha tenido siempre, salvando el lapso de la pandemia en la que todavía estamos, pero es cierto que siempre ha habido en determinados sectores. Nosotros hemos estado trabajando con un goteo continuo de ofertas en servicios de atención al cliente, todo el ámbito de los contact center, todos los centros de servicios compartidos en los que de alguna manera haya que hacer una atención al detalle al usuario o al cliente, hemos estado siempre reclutando para estos sectores para trabajar en Portugal.
Y luego que el problema del idioma lo es como siempre que hablamos de otro país, pero en este caso un poquito menos.
Claro, hay una variante que es que los portugueses pueden interactuar con nosotros hablando nosotros en castellano. Ellos nos entienden. Entonces, es verdad que para cualquier trabajo de atención al cliente, a no ser que sea para trabajar en otro idioma diferente, pero en principio el portugués va a ser necesario a corto plazo, pero es verdad que a nosotros es una lengua que nos va a costar bastante menos aprender que otros idiomas.
Nacho, la cita el jueves, recuérdanos.
Efectivamente, jueves a las 11 hora española peninsular, ¿vale? En la plataforma European Job Day, ahí está anunciado en nuestras redes sociales y ahí se va a poder acceder directamente al taller online, donde vamos a ver cómo buscar ofertas, cómo buscar oportunidades en Portugal, en distintos sectores, y también pues cuestiones relevantes para que esa búsqueda de oportunidades sea exitosa y me permita vivir allí realmente.
Perfecto. Nacho, un placer, muchas gracias.
Un placer, muchas gracias a vosotros.
Vamos rápidamente con nuestro becario a los 60. Chompa, muy buenas, ¿qué tal?
Muy buenas, pues bien, encantado. Después de estas semanas que por una serie de problemas personales no pude estar con vosotros, pues aquí estamos de nuevo. Muy bien, feliz.
Pues rápidamente, vacunado. Chompa, que vamos un poco apretados.
Bueno, pues nada, en lo personal muy bien, recién vacunado y estupendo, todo estupendo, que es el camino a seguir. Y no hemos tenido oportunidad de comentarlo, pero bueno, ahora os lo digo, estoy también muy contento por el cambio de normativa y es a los famosos riders, que ya no van a ser falsos autónomos, sino trabajadores por cuenta ajena, que ya iba siendo hora. Me parece todo un avance en la protección de sus derechos, de ese colectivo a los que les vemos todo el día bicicleta para arriba, bicicleta abajo, por nuestras ciudades. Y eso es lo que os puedo comentar en este bonito lunes de primavera.
Perfecto, pues el lunes próximo con un poquito más de tiempo. Un abrazo.
Venga, un abrazo.
Y es que, igualmente, en nuestra mesa de redacción queríamos hablar de una noticia que algunos han titulado como que todas las prestaciones por desempleo se van a unificar y se va a percibir 450 euros. Javi.
Sí, Peña, solo tenemos que escuchar, ¿verdad?, estos lunes con el SEPE para comprobar los distintos subsidios que existen en la actualidad, las dudas que plantean. La intención de trabajo, como propone en ese documento enviado a Bruselas, es unificar estos subsidios en una única modalidad con una cuantía de 452 euros. Entraría en vigor el próximo año, en 2022, y por lo tanto pasaríamos a hablar de un único subsidio en lugar de las variantes actuales, como pueden ser la RAI o el SED. Decimos un único subsidio y no una única prestación.
Claro, porque María José, era lo que te queríamos preguntar, tipo Barrio Sésamo, aclaramos qué es prestación y qué es subsidio.
Claro, a ver, la prestación contributiva requiere que se hayan cotizado, o sea, tener cotizaciones, entonces un mínimo de 360 días. Todo lo que no sea tengo cotizado 360 días podría ser acceder a un subsidio de cotización insuficiente, o luego tenemos que si hemos agotado una prestación contributiva podemos acceder a otro subsidio, que ese sería ese sería el de agotamiento. Y luego están, claro, los programas especiales como la RAID, el SED, como decía Javi. Así que tengo cotizaciones 360 días mínimos. Entonces yo cobro en función de lo, del 70% de lo que venía percibiendo de salario.
Claro,
porque no es una cantidad fija, es según lo que yo venía percibiendo de salario, pues el 70% los primeros seis meses.
Y no van a ser 450 euros.
Eso es, no van a ser 450 euros porque, vamos, como mínimo estaba cobrando el salario mínimo interprofesional o lo que correspondiera según parcialidad. María el caso José, es que a los del SEPE nos facilitaría mucho la vida lo de la simplificación de los subsidios.
También. Nos vamos, María José, hasta la semana que viene. Adiós.
Hasta la semana que viene.
Noticias y el resto de programación de Onda Madrid. Hasta mañana.